Gràcies, Toni. Amb aquesta informació arribam a les 12:04. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Ens hem parat a pensar quin seria l'escenari actual si no tinguéssim les persones més vulnerables ja vacunades? Comptem amb un sistema de vigilància prou sòlid i eficaç per detectar i fer front a possibles noves amenaces sanitàries i futures pandèmies o epidèmies? En plena cinquena onada de la pandèmia del coronavirus i amb una incidència acumulada molt elevada a tota Espanya i absolutament disparada a les Balears, avui dedicarem una bona part del programa a parlar amb els responsables de l'Associació de Vacunologia i de la Societat d'Epidemiologia, Amós García i Elisa Vanessa Martínez, que seran en directe a IB3 d'aquí pocs minuts. En començar la segona hora, també parlarem amb el matemàtic Dani Ruiz. Òbviament, parlarem d'incidència i de vacunes, però també de mesures de prevenció de cara al futur. Aquesta setmana han arribat les mesures del govern a la fi, però de res no serviran les restriccions sense una reflexió individual sobre el moment en el que som i sobre què cal que fem cada un de nosaltres per tal que el nostre comportament individual repercuteixi en benefici de tota la col·lectivitat. Si esteu preparant les vacances, prioritzeu les pautes completes de les vacunes per damunt de tot. Com diu Amós García, a qui sentirem d'aquí pocs minuts, calma i paciència igual a més prudència. A la segona hora del programa anirem de turisme espacial amb Pep Marcús i després, amb l'excusa dels Jocs Olímpics de Tòquio, analitzarem els límits del cos humà amb Adrià García. Comencem. I nosaltres ara prioritzem a dos senyors que ja tinc el telèfon esperant per fer històries naturals.
Trec el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Roads.
Joan Mayol, Martí Domínguez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
On sou, Joan Mayol?
A l'ombra.
A l'ombra, eh?
Sí, avui...
Ets un home intel·ligent.
Bueno, jo crec que hi ha molt poca gent, excepte que els agrada fer banys de sol, que en aquest moment estigui a sol, a ple sol.
Però està sota una olivera.
No, avui estic en el meu, estudi, amb un ventilador i disposat a fer feina de gabinet, no de camp.
I en Martí Domínguez el tenim al damunt d'una muntanya, potser?
No, estava birbant. Sabeu el que és birbar? Què és? Llevant brossa. Ah. L'hort, jo no sóc tan llest com Joan. Jo estava en plena canícula. Però és que el problema de ser llaurador circumstancial és que birbes quan pots. Birbar és una paraula molt valenciana que vol dir, pues, això, passar la lleona, és a dir, llevar brosses, perquè creixen les brosses, la mala brossa. Tot i que Joan dirà que no n'hi ha brosses bones ni dolentes, que tot forma part de la biosfera, però algunes podrien créixer més lentament.
En Martí és un home feiner, o sigui que ara segur que aquests 10 minutets li van bé, aquest descans.
I tant, i tant.
Pel Balears Fa Ciència, i tenim diversos temes. Vinga, perquè tenim molts llibres avui per xerrar, però abans d'això volia comentar una reunió que s'ha fet darrerament. En vàrem parlar, alguna vegada n'hem parlat en aquest programa, de les petites illes de la Mediterrània, d'aquesta iniciativa, que darrerament ha fet una altra reunió, Joan.
Sí, fa 2 anys que no podíem reunir-nos i fa 15 dies tinguérem la sort d'organitzar una assemblea a Roma i bueno, pues, li varen donar una nova sempenta en aquesta associació que pretén donar a conèixer i protegir, contribuir a la protecció de les petites illes, sobretot de l'oest del Mediterrani, és de on hi ha més socis, tot i que ara comença a haver alguna activitat també a països més orientals, com és Albània, on hi ha una iniciativa ja per una illa molt similar a Cabrera, que ha estat militar fins fa poc temps, i comença a tenir una certa visita turística i cultural, i que volem contribuir en l'experiència que tenim amb altres països a que el procés sigui el millor possible.
Molt bé. Doncs també, abans de parlar de llibres, volíem felicitar en Martí Domínguez, que sabeu que és part d'escriptor i naturalista, i a part de moltes coses, i a part de col·laborador del Balears Fa Ciència, és el director de la revista Mètode de la Universitat de València, revista que aquest mes de juliol ha rebut el Premi de Comunicació Científica de la Generalitat de Catalunya. Enhorabona, Martí.
Gràcies, Enric. Això pues, fa goig i bé, sobretot perquè és un jurat que està format per investigadors capdavanters, i això fa sempre, pues, convoi, és a dir, que anima a perseverar, sobretot després d'un parell d'anys molt complicats. L'últim any hem fet tot la rectora de la revista des de casa i mantenint els subscriptors, i ai, si falles i en seguida els subscriptors te ho retrauen, és que no m'ha arribat el número 3. Escolta, és que estem en plena pandèmia, no sé, però bé, hem aconseguit mantindre el penó ben alt, i bé, aquest premi sempre, sobretot el que dona és això, ganes de continuar i de embolicar a la gent, com el mateix Joan, a veure si s'anima a escriure més.
Premi Nacional de Ciència de la Generalitat de Catalunya en la categoria de Comunicació Científica, premi més que merescut, i el premi que estem segurs que els nostres oients us otorguen cada 15 dies en Martí Domínguez i en Joan Mayol per fer d'aquest programa un programa molt millor. I molt millor han de ser aquestes vacances d'estiu per qui les tingui i qui les pugui fer, si tenim de vora un bon llibre. I alguns dels llibres que avui anem a recomanar són llibres... Bueno, tots els llibres que recomanem, curiosament, no sé per què, però no ha estat cercat, però tant en Joan com en Martí ens han cercat llibres vinculats amb els insectes, gairebé. Vinga, començam. Joan, Animals invisibles.
Bé, Animals invisibles no és només, tot i que hi ha algun article d'insectes, però és més aviat explorar els animals desconeguts que no veiem perquè no estan a l'abast, i fins i tot alguns animals mítics, no? L'unicorn, no? Espècies que no han existit mai, però que explora des del punt de vista científic. Està escrit per un científic i un viatger, en Gavi Martínez i en Jordi Serrallonga, i té unes il·lustracions magnífiques de na Joana Santamans. No? I és un llibre molt bo per una lectura estival, una lectura relaxada, una lectura ombra, sigui de vora a la mar, sigui avall una porxada, perquè mos fa viatjar en s'imaginació en aquesta cosa tan atractiva que sempre han tingut els animals, que algú ho deia fa poc, no? Quan som nins, a tots mos interessen els animals. Per què alguns perden l'interès? No, jo crec que és un llibre per recuperar aquest interès, per gent que potser no és conscient del plaer que hi pot haver a conèixer aquestes històries d'animals quasi invisibles, i que jo recomano moltíssim perquè m'ho he passat molt bé i llegint-lo.
Molt bé. Animals invisibles, Gavi Martínez i Jordi Serrallonga. Ara anem a un llibre de còmics, Les extraordinàries històries dels insectes, i aquests sí que són pròpiament insectes. Martí.
Sí, sí, és una iniciativa. Primer, recomanar el llibre Animals invisibles, que és un llibre preciós. I Jordi Serrallonga també és un naturalista. L'altre doctor no el coneixia, però el Jordi Serrallonga és un naturalista molt, molt brillant, i que li agraden totes aquestes coses un poquet friquis, no? Un poc sempre al límit de la realitat. En canvi, bueno, per a friquis els entomòlegs, eh? Aquesta és la veritat. Per no parlar dels ornitòlegs, clar. Però les extraordinàries històries dels insectes és un llibre que ha fet Bromera, d'una col·lecció de còmics sobre la natura i la ciència, que per tant és molt d'agrair perquè està molt ben editat i és per als més petits, però mantenint un criteri científic realment molt, molt encertat. Per a mi el que més me molesta és quan s'antropomorfitza a un insecte i se li posa quatre potes, no? I no, els insectes tenen sis potes i així pues, estan ben treballats, se veu el cicle i la metamorfosi i tot, pues, i apareixen els nostres insectes, com ara l'escarabat rinoceront, o com l'escanyapolls, o com el grillotalpa, aquest grill que perfora i que és una plaga en alguns llocs, la mantis, el pregadeus. Realment és un llibre preciós i que vull que, sobretot, animar, no?, aquesta iniciativa per part d'una editorial valenciana de jugar-se-la en un terreny que és relliscadís i complicat, però que ho han fet amb una enorme solvència.
Però és un llibre per nins o és un llibre per tots els públics?
Bueno, jo me l'he llegit molt de gust, que jo sé que igual sóc un nin gran, no? Però és realment és un llibre per a gent ja adolescent, jo podria dir, no? Està dins de l'estela pues, d'Astèrix i Obèlix i aquestes coses. Mm-hmm. Que pots dir, Astèrix i Obèlix és per a nins o és per a adults?
Per adults.
Sí, realment. No, és de veres. És per a tots els públics. Jo crec que és un llibre per a tots els públics i tots trauran la seva pròpia substància.
Els autors, Christophe Cazenove i François...
Sí, és una traducció del francès, però són insectes nostres, mediterranis.
Molt bé. I François Bordasac. Tornem a en Joan. Història de les abejas, de Maja Lunde.
Sí, aquest sí que és d'insectes, eh? Bueno, és d'insectes i de persones, eh? Perquè finalment és un entramat de tres històries separades per cents d'anys, eh? Alguna del segle XVIII, una altra actual i una altra del segle XXII, que teixides en torn dels insectes per una escriptora noruega, Maja Lunde, que és guionista de sèries, i això se nota, no? Perquè en el llibre hi ha una tensió narrativa extraordinària i un final que naturalment no desvetllaré, completament inesperat, i està teixit tot damunt les històries d'apicultura i en la situació que, desgraciadament, s'ha viscut, s'ha viu d'aquest síndrome de desaparició massiva de baies, que qualque any s'ha carregat fins al 40% de les baies de Nord-Amèrica, no? I una quantitat no tan gran, però també important a Europa. Jo crec que les baies han estat una font literària extraordinària, tant des del punt de vista científic com narratiu, perquè ens assombren, no? I la capacitat d'assombrar-nos jo crec que és de les coses més humanes que hi ha i que més ens poden ajudar a descobrir mons nous, no? I el món de les baies és un món infinit, és un món inacabable. Aquest és un exercici més literari que científic, però el disfrutaran tant els que els agrada la bona literatura com els que
els agrada la ciència. Història de les abejas, Maja Lunde, i anem amb el quart volum. I aquest, Martí, no sé jo si seria pròpiament el típic títol per anar a la platja, a sota l'ombra a llegir-lo. A punts del subsol.
Bé, això és qüestions de criteri.
De gusto, sí, sí.
Sí, sí, jo recordo llegint Josep Pla en una cala ahir de Menorca. Tinc
bé, però convindràs amb mi que és més fàcil de llegir Josep Pla que no aquest, eh?
Dostoyevsky, bé, Dostoyevsky és un home intel·ligent i que també
omple
el cap d'idees. I bé, això és un... Ja saps que m'agrada sempre aquesta transversalitat i provocar una mica...
Això mateix. Tu ets un provocador, sí.
Realment és un llibre per a una secció de ciència, els apunts del subsol. Potser pensem que se tracta de... Doncs d'això, de cucs de terra o de...
Com a mínim... Abans de res, Martí, deixa'm dir que jo no he llegit aquest llibre, però has provocat que en els dos dies previs en aquest programa n'Enric hagi començat a llegir aquest llibre.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Magnífic. Pues jo crec que és un llibre interessant per a reflexionar sobre l'abast de la raó i què és la naturalesa humana. I per això l'he proposat. Què és la naturalesa humana? L'home és, com ja diu el nostre propi nom, Homo sapiens, o, és a dir, la raó de ser l'eix vertebrador de tots els nostres actes, o l'espècie humana és fruit també de la irracionalitat. I, per tant, és un grandíssim debat que hi provoca, i parlem del segle XIX, i que, bé, jo soc, ja sabeu que sóc un racionalista furibund, positivista, i tanmateix m'ha fet reflexionar, no? M'ha fet reflexionar perquè també l'he lligat en els llibres de Harari, que sabeu que són llibres espectaculars, el de Sapiens o el de Homo Deus, i on Harari produeix o projecta aquesta humanitat de la qual parla Dostoyevsky. Una humanitat tan sols basada en la raó, en els algoritmes, en la efectivitat més absoluta, i que, com diu el propi Dostoyevsky, aquesta classe humanitat produirà un tedi existencial infinit a l'espècie humana. Mm-hmm. Val, doncs és això un poc, no? L'home realment és un garbuix de sensacions que provenen de, efectivament, la raó i l'experimentació, però també dels grans moments d'irracionalitat que, per a bé o per a mal, ens ha conduït fins a on som. I aquest és el gran debat. I jo recomano molt, perquè és un llibre extraordinàriament escrit, extraordinàriament traduït per Miquel Cabal, que és un molt bon traductor i que, a més, ha revisat aquesta traducció històrica per adaptar-la i encara polir-la més. I ha estat, per mi, una gran descoberta. La teniu en Angle Editorial i és un llibre que bé, junta les cartes a son pare de Kafka, que també acaben de publicar, són dos grans lectures per a reflexionar sobre què som i cap a on volem anar.
Animals invisibles, història de les abejas, les extraordinàries històries dels insectes, hi ha moltes històries per aquí, i apunts del subsol, quatre títols avui proposats per en Martí Domínguez i per en Joan Mayol. I jo també tinc dos títols per dir molt ràpidament, perquè ja estem fora temps. Un és un llibre d'en Martí Domínguez, Històries naturals, un llibre, aquest sí és un llibre per emportar-se a la platja, tot arreu on vulgueu, són molts capítols, cada capítol és una història, i d'alguna manera podríem dir que amb aquest llibre Martí, contigo empecé todo, perquè amb aquest llibre i amb la presentació d'aquest llibre va començar aquesta secció que ja anem per la tercera o la quarta temporada, no ho sé, però que d'alguna manera ha donat un tarannà al començament d'aquest programa cada 15 dies. I un altre llibre diferent, també per recomanar, en aquest cas d'en Joan Mayol, Apunts de conservació biològica, Apuntes de conservació biològica, experiències, reflexions i perplexitats d'un naturalista. Jo el tinc en castellà. No sé si...
El...
Ah, dic, l'estic llegint en castellà, el tinc en castellà, però dic que no sigui que estigui també en català. En tot cas, és un llibre també fantàstic per reflexionar sobre molts temes dels quals hem tractat en aquest programa, aquesta temporada, el Balears fa ciència, i al llarg de moltes altres temporades, Apunts de conservació biològica d'en Joan Mayol i Històries naturals d'en Martí Domínguez. Bon estiu als dos, us deixo amb una cançó. Martí, he descobert un grup valencià que es diu Zoo, que m'encanta.
Magnífic.
I us deixem amb aquesta cançó. Bon estiu pels dos, gràcies.
Bon estiu, Enric.
Bona lectura.
Bon estiu, Joan.
Tinc por i vull tornar als meus impulsos, ser pràctic, que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler, en calma, brother, i ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione, volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama, vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama, no vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama, l'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama, no vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu, la nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida, res del que passa és comparable a tu. Passa la vida.
Balears fa ciència. Enric Colat. IB3 Ràdio.
Quan va anar la primera vegada a un centre de desintoxicació, que se pensava que anava com un spa per famosos. Se pensava que se trobaria actors, estrelles de rock, que anaven a rehabilitar-se, perquè ell dins el seu capet, la droga era com a cosa de rics. I en canvi, se va trobar una realitat, que és que tu deus tocant les mans cada dia, però ja t'homo, que el que veien de transversal.
D'edat i de professions i de cultures. El problema no és econòmic, el problema és d'actitud personal.
A IB3 Ràdio, Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell. Dilluns a les 9 del vespre, amb Xisco Nadal. A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM. Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
Amós García Rojas és president de l'Associació Espanyola de Vacunologia i un dels membres de la ponència de vacunes del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que assessora el govern en temes de coronavirus a Espanya. També és cap de secció d'Epidemiologia i Prevenció de la Direcció General de Salut Pública del Govern de Canàries. Compta amb més de 30 anys d'experiència com a professional de salut pública, principalment en les àrees d'Epidemiologia i Vacunes. Amós García és sobretot epidemiòleg, però també és un apassionat de la música, del rock i del Twitter, on té milers de seguidors i on cada dia publica les seves reflexions que sempre comencen de la mateixa manera i amb les mateixes paraules. Calma i paciència, igual a més prudència. Amós García, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, buenos días. Un placer estar con ustedes.
Calma y paciencia, igual a más prudencia.
Sí, mira, calma porque no estamos ante el fin del mundo. Estamos ante un problema complicado, pero que no es el fin del mundo. Paciencia porque desgraciadamente, y ya llevamos más de un año con el acuesta, no se iba a solucionar rápidamente. Y prudencia porque es el elemento clave sobre el que debemos enfocar todas las actividades destinadas a modular el peso de este problema. Por lo tanto, calma, más paciencia, igual a más prudencia también.
¿Qué le sugiere esta música, señor Amós?
Pues, francamente, me sugiere que detrás de ella hay unos músicos de mucha calidad, jóvenes, pero de mucha calidad. Y además, uno de ellos, lógicamente, le tengo un
hijo
mucho más especial porque es mi hijo, claro. ¿No?
Toca el bajo, ¿eh?
Toca el bajo, sí, toca el bajo, es el bajista del grupo.
El grupo se llama Cupido.
Sí, Cupido, y la verdad es que estaban pegando muy fuerte, antes de la pandemia, tenían dos conciertos con todo vendido en la sala La Riviera en Madrid y otra en la sala Polo de Barcelona, pero les cogió la pandemia. Y bueno, ahora se han dedicado a grabar el nuevo disco y la verdad es que suena bastante bien, bastante bien.
Yo lo he descubierto en su Twitter, señor Amós. Que, por cierto, le leí el otro día justamente en Twitter una pregunta que se hacía usted o que nos hacía a todos y que a mí me ha dado que pensar bastante estos días. Su Twitter decía lo siguiente: situación complicada y difícil, pero pongamos algo en valor, las vacunas. Con la incidencia acumulada que tenemos, ¿se imaginan el escenario si no tuviéramos a nuestros vulnerables vacunados? ¿Cuántas UCIs ocupadas? ¿Cuántos muertos? Las vacunas funcionan. Cuesta mucho imaginar qué escenario tendríamos hoy sin las vacunas, señora Moss. Bueno, más que costar, da miedo solo de pensarlo.
Da miedo, da pánico, porque date cuenta que con la incidencia acumulada que estamos teniendo en estos momentos, si no tuviéramos a la población más débil, la que ha representado la cara más amarga, más terrible de la pandemia en otras fases, sería absolutamente espantoso, ¿no?, la situación. Desgraciadamente tendríamos un número de muertos francamente importante, una UCI absolutamente colapsada y la presión sobre el sistema sanitario hubiera sido increíble. Por lo tanto, demos gracias a que por fin tenemos un instrumento que nos permite modular el peso dramático de la pandemia y además el instrumento que nos va a permitir, junto a otros, evidentemente, el crear el terreno adecuado para empezar a decirle adiós a este drama.
La ministra de Sanidad dio ayer por hecho que se tendrá que inocular una tercera dosis anti-COVID y luego repetir la vacunación todos los años. ¿No sería más efectivo tratar de vacunar antes el máximo posible de población de todo el planeta?
Yo entiendo que estamos efectivamente en una pandemia. Una pandemia es un problema global que requiere, por lo tanto, una respuesta global. El problema no lo vamos a solucionar solo en España, en Francia, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Canadá. El problema se tiene que solucionar en Burkina Faso, en Uganda, en Guinea-Conakry, en Honduras. Se tiene que solucionar a nivel mundial. Por lo tanto, dependiendo, lógicamente, de la disponibilidad de vacunas, ojalá hubiera vacunas para poder hacer una vacunación más global, más amplia. Pero mientras no haya vacunas, yo creo que por una cuestión de justicia y también por una cuestión de impacto epidemiológico, si dejamos territorios amplios de ciudadanos sin vacunar, ahí van a seguirse produciendo contagios y, por lo tanto, posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. Por lo tanto, yo creo que esa decisión global es absolutamente necesaria. Yo imagino que las palabras de la ministra iban en el sentido de disponibilidad amplia de vacunas. Entiendo que debían ir por ahí.
Porque una tercera dosis nos haría aún más inmunes, porque creo que no hay aún una evidencia científica de que esto sea así. ¿Por qué entonces Sanidad ya está pensando en volver a vacunarnos el año próximo? ¿Le ha sorprendido este anuncio?
No me ha sorprendido. Desde luego que en estos momentos, tal como dice OMS, CDC, también la FDA, no hay ninguna evidencia científica que indique la necesidad de esta tercera dosis, pero lógicamente es un escenario que tampoco se puede descartar en el contexto de una pandemia. No se puede descartar por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque todavía no sabemos el tiempo de duración que tiene la respuesta protectora de las vacunas actuales y también por la posibilidad de aparición de nuevas variantes, algunas de las cuales puede ser más resistente a las vacunas actuales y eso obliga a que tengamos que revacunarnos. No sería complicado desde el punto de vista de producción, porque los laboratorios pueden adoptar rápidamente sus productos a nuevas variantes, pero lógicamente obligaría a revacunarnos. Ahora bien, el tema es revacunarnos todos, y yo ahí creo que si llega este escenario, si hemos controlado bien la pandemia, ese proceso de revacunación no tendría que tener ese carácter global. Posiblemente estaría más vinculado a las personas vulnerables, que serían las que a lo mejor sería más sensato revacunar. Pero ya digo, esto todavía es un escenario que está por venir. Vamos a ponernos en el escenario actual, vamos a no despistarnos del escenario actual y del escenario actual. Lo que significa, lo que indica es que hay que seguir vacunando. Y al mismo tiempo, pidiéndole a las autoridades sanitarias que tomen las medidas oportunas cuando el peso de la pandemia lo exija y a la ciudadanía reforzarle la necesidad de que sigan haciendo uso de ese ejercicio brillante de responsabilidad que han hecho hasta ahora, siguiendo las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario. Mascarilla cuando no se respeta la distancia, distancia física, ventilación, lavado de manos, etcétera.
El gobierno balear anunció ayer la apertura de la vacunación para menores de entre 12 y 15 años. ¿Y rebajando la edad de vacunación será una prioridad a partir de ahora? ¿Qué pasará con los menores de 12 años?
Bueno, los menores de 12 años todavía no tienen indicación en ninguna de las vacunas disponibles para que se les pueda administrar a ellos. Hay ya estudios en marcha, eso sí es verdad, y es posible que se resuelvan a corto plazo, pero en estos momentos no hay posibilidad de que se les vacunen. Por lo tanto, la dinámica vacunal debe seguir en esa línea. Seguir manteniendo la edad como el elemento clave de priorización, porque la edad es el factor más importante a la hora de definir la vulnerabilidad frente a la infección, y comenzar a vacunar, como van a hacer en Baleares y como están haciendo en otras comunidades autónomas, a los grupos donde el impacto de la pandemia en estos momentos está siendo más duro, ¿no? Más duro no en cuanto a problemática, porque afortunadamente la mayoría de los casos que se dan en jóvenes no tienen no se traducen en complicaciones severas, pero lógicamente se traduce en un mantenimiento de la circulación del virus. Y también me gustaría matizar lo que acabo de decir. En líneas generales no se traduce en ninguna complicación severa, pero cuidado, que la juventud no está exenta de tener problemas serios por padecer la infección, y lógicamente a un mayor número de casos, pues un mayor número de posibilidades de que personas jóvenes puedan acabar con complicaciones severas.
Por supuesto, pero ¿cree que acabaremos vacunando también a los menores de 12 años?
Yo creo que va a depender un poco de la evolución de la pandemia, cómo iremos controlando el proceso. Fíjate, en el Reino Unido han decidido no vacunar incluso a los adolescentes. Entonces yo creo que va a estar un poco en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Es una probabilidad que no se puede descartar, pero repito, creo que debe estar en función de cómo va evolucionando el problema.
Balears fa ciència, IB3 Ràdio. Estem parlant amb Amós García, que és el president de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Senyor Amós, en este año y medio hemos aprendido muchas cosas. Las vacunas salvan vidas, eso por supuesto. Pero nos pensábamos que con el 70% alcanzaríamos la inmunidad de grupo, y ahora vemos que esta inmunidad pues no va a llegar tan pronto como nos pensábamos.
Sí, nosotros o muchos compañeros lo que decíamos es que esa cifra del 70% era la base de una pirámide que tenía que seguirse construyendo, que parafraseando aquella película que le entusiasmaban a mis hijos cuando eran niños, que era Toy Story, es el 70% y más allá. No nos podemos quedar en el 70%, porque ahí es verdad que conseguiremos lógicamente modular algo más la transmisión del virus, pero posiblemente, y máxime con lo tremendamente contagiosa que es la variante Delta, tenemos que seguir aumentando esa cobertura. Es decir, no nos podemos quedar en el horizonte del 70%, hay que ir más allá. El 70% es la base de una pirámide que hay que seguir construyendo.
¿Las vacunas deberían ser obligatorias? Desde ayer en Francia son obligatorias para todo el personal sanitario.
Yo creo que en Francia son obligatorias porque Francia tiene otro perfil en cuanto al comportamiento social frente a las vacunas, muy diferente al
que en nuestro país. Sí, pero el virus no entiende de fronteras.
No, el virus no entiende de fronteras, evidentemente. Pero me refería a la siguiente reflexión aquí. El problema no es que haya gente que no se quiere vacunar. El problema es que en estos momentos no hay vacunas para todos. Tenemos coberturas vacunales superiores al 95%, las que se ponen sistemáticamente en el calendario vacunal infantil en el primer año de vida, y la afluencia al hecho vacunal frente a la COVID es la que es. Con estas coberturas tan elevadas, hacer en nuestro país una medida obligatoria posiblemente generaría más fobias que otra cosa. Y desde esa perspectiva, entendiendo que en determinados países que los que las coberturas, la adherencia, la vacunación es más débil, tengan que tomar medidas más drásticas en una situación complicada y difícil como es la pandemia, pues yo no creo que ese tipo de medidas sean necesarias realizarlas en nuestro país. Es más, si se toman en consideración con los valores de cobertura que tenemos, podrían crear más filias. Y conforme digo esto, también añado a continuación, evidentemente, si el escenario cambiara, pues posiblemente tendríamos que empezar a plantearnos otras estrategias.
Entiendo que como personal sanitario que es, usted ya debe tener la pauta completa de vacunas. ¿Puedo preguntarle si tuvo alguna reacción adversa, señor García Rojas?
Tuve una. Y es que después de ponerme la segunda dosis, gané un montón de juventud, engaños, gané la vida, engaños, me sentí más joven, más vital, más cargado de vida. Ese es el único efecto secundario que tuve.
¿Cómo vivió aquellas semanas en las que todos hablábamos de las reacciones y de los efectos adversos de las vacunas?
Pues mira, lógicamente era normal, era lo razonable. Estábamos hablando de una vacuna nueva y lógicamente pues lo que se estaba fiscalizando a través del derecho, todo lo relacionado con la vacuna, con ese producto. Por lo tanto, no era raro que cualquier efecto secundario, en ocasiones nimio, que apareciera, pues apareciera reflejado en determinados foros. Era lo normal, estábamos hablando de un producto nuevo ya todo el tema ese se ha normalizado, como también que era lo lógico, y se sigue avanzando en la dinámica que es fundamental para actuar frente al problema, que es la vacunación.
Señora Moss, ¿qué supondría para la Asociación Española de Vacunología contar con una vacuna producida aquí? Por cierto, ¿cuándo tendremos una vacuna española?
Uy, ojalá tuviera respuesta a esa pregunta. Pero hay
si no lo sabe usted, como... señora Moss.
No, pero te voy a explicar porque no lo sé. Hay tres proyectos apasionantes en relación a vacunas españolas que demuestran algo que es fundamental, y es que nos sobra el talento, pero nos falta la posibilidad de gestionar ese talento. Investigar en España sigue siendo llorar. Y a pesar de que es verdad que se ha invertido mucho dinero público en el desarrollo de las tres vacunas españolas, nos falta el tejido que posibilite que la investigación se realice en condiciones adecuadas. Y, por lo tanto, hay algunos elementos en este momento relacionados con lo que acabo de decir que dificultan el decir cuándo podrán estar las vacunas. Además, hay otro factor, fíjate, cuando empiecen las vacunas a hacer los ensayos clínicos en humanos, se van a encontrar con que en nuestro país ya va a haber un porcentaje de población vacunada enorme, con lo cual no van a poder hacer los ensayos clínicos en la mayoría de las situaciones en nuestro país, porque si no estarían sesgando los resultados, tendrán que irse fuera, y eso es más dinero y eso, por lo tanto, más problemas.
Pero desde el Ministerio no le han dicho cuándo vamos a tener una vacuna.
No, ni siquiera los propios investigadores son en estos momentos capaces de definir cuándo van a poderla tener disponible.
¿Levantamos el estado de alarma demasiado pronto en España? Muchas comunidades han tenido que hacer marcha atrás.
Yo diría que quizá se fue excesivamente optimista en función de los resultados objetivos que se estaban consiguiendo y en función del ritmo tan potente que estaba siguiendo la política vacunal. Hacer coincidir el final del estado de alarma con la finalización prácticamente con los últimos estadios del curso escolar, quizá un poquito más de calma, paciencia y prudencia hubiera sido adecuado.
Vamos terminando, señor García Rojas. ¿Qué les diría a aquellas personas que aún se están pensando si vacunarse o no hacerlo?
Pues mira, le diría tres cosas. En primer lugar, es que si una vacuna está disponible es porque los órganos reguladores de medicamentos, que conviene recordar que están constituidos por profesionales científicos de muy alta y relevante solvencia, han dictaminado su perfil de seguridad y eficacia. Es decir, están aquí porque son claramente seguras y eficaces. Y así lo han constatado científicos solventes. En segundo lugar, les diría, ¿y si no nos vacunamos qué? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos así? ¿Seguimos con este drama, con este dolor, con este sufrimiento? Y en tercer lugar, le diría, mira, de esta enfermedad llevamos ya más de 3 millones de muertos, que se dice pronto, a nivel mundial, más de 80.000 en nuestro país. Los posibles efectos secundarios que desencadenen las vacunas son generalmente leves y no excesivamente frecuentes. ¿Con qué te prefieres quedar? ¿Con los 30.000 muertos o con los efectos secundarios leves y no excesivamente frecuentes que tiene la vacuna? Esas son las tres cosas que les diría.
Desde este programa no nos hemos cansado de repetir cada semana que las mascarillas han venido para quedarse. ¿Las vacunas COVID también han venido para quedarse?
las vacunas COVID han venido para quedarse porque indudablemente ya están aquí. Y lo que está todavía por ver es si va a ser necesario seguir haciendo uso de las mismas en el futuro. Es un escenario que no podemos descartar. No podemos descartar por lo que comenté anteriormente. Aunque yo entiendo que si se hace necesario seguir haciendo uso de ellas, posiblemente sea vinculado a los grupos más vulnerables de la sociedad, de manera similar a lo que hacemos con la vacunación antigripal.
Tal y como nos ha dicho al principio de la entrevista. Vamos a volver a la música, señora Moss, para terminar. En la presentación de la entrevista dije que usted es un gran aficionado al rock. Vamos a escuchar esta canción, si le parece bien, para ir terminando.
Perfecto, los Beatles y el largo y tortuoso camino siempre es muy, muy agradable escuchar y además es representativo de lo que ha sido la pandemia, un largo y tortuoso camino.
¿Cuántas veces ha escuchado esta canción durante la pandemia y qué significa para usted?
Muchísimo, muchísimo, pero también he escuchado mucho La autopista al infierno de AC/DC porque de alguna manera también representa muy bien lo que en ocasiones ha sido la pandemia. Pero fíjate, me quedo con la última canción, que es la que más estoy escuchando ahora, y es una de Led Zeppelin, Escalera al cielo, porque gracias a las vacunas por fin estamos escalando hacia el cielo.
Pues la verdad es que nos gusta mucho terminar esta entrevista con el president de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Amós García, amb aquest optimisme i amb aquesta calma i paciència igual a més prudència i amb aquesta afició al rock del president de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Moltíssimes gràcies.
Ha sido un placer, de verdad. Ha sido un auténtico placer estar con ustedes. Buenos días. Let me know.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Si la cuina de Menorca només fos la caldereta de llagosta, tancam el restaurant i monarem.
I Vetres Ràdio dona carta blanca a Llorenç Allès Camps.
Que la barra lleno és com si beguessis Menorca dins el plat.
Ja és escurint figues, que no està escrit a cap llibre de cuina menorquina i que ho és. La cuina menorquina, quan te la mires a través dels temps, és història de Menorca.
Només en formatge ens hem de remuntar a l'època neolítica. En què
un tast de Menorca. Diumenge a les 9 del vespre a Vetres Ràdio.
Tenim la maonesa aquí i ningú l'està reivindicant, és que és increïble.
Vetres Ràdio és coneixement.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'Vetres Ràdio, amb Enric Colet.
Elena Vanessa Martínez és presidenta de la Societat Espanyola d'Epidemiologia des de novembre de l'any passat. Treballa a la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat. Ha participat en diversos projectes d'investigació i forma part del grup d'Epidemiologia i Salut Pública del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, que depèn de l'Institut de Salut Carlos III. A més, ha estat docent en diverses universitats espanyoles. Elena, Vanessa Martínez, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
La ministra de Sanidad dio ayer por hecho que se tendrá que inocular una tercera dosis anti-COVID y luego repetir la vacunación todos los años. Se lo he preguntado también hace unos minutos a Amós García de la Asociación Española de Vacunología. ¿No es poco ético vacunarnos de una tercera dosis cuando hay tantos sitios del mundo que todavía no han ni empezado a vacunarse y además cuando tampoco no hay ni evidencia científica de que una tercera dosis nos haga más inmunes?
Pues lo cierto es que hasta lo que yo sé, que en este tema de vacunas efectivamente Amós sabe muchísimo más, Yo, hasta lo que sé, no existe evidencia científica que sea necesario una tercera dosis y hasta ahora no sabemos lo que dura la inmunidad como para saber si tenemos o no que repetirla. Hasta lo único que yo conozco es que a lo mejor sí que parece un poco más demostrado que en personas inmunodeprimidas pueda ser necesaria una tercera dosis, ¿no? Pero por ahora yo creo que hay que esperar a ver cómo evoluciona la inmunidad y luego, por supuesto, hay una frase que se ha repetido mucho y es que no estaremos nadie a salvo hasta que no estemos todos a salvo. Y efectivamente es necesario vacunar en todos esos países que no tienen tantos recursos, vacunar a toda su población vulnerable para empezar, además de seguir vacunando en los países más aventajados, ¿no?
Entonces coincide absolutamente con el criterio de Amós García, del presidente de la Asociación Española de Vacunología, que acabamos de entrevistar, y nos ha dicho exactamente lo mismo que usted.
Pues no he hablado con él.
Pues nos ha dicho lo mismo, ¿no? Que por regla general no sería un criterio que ahora mismo le parecería muy correcto, muy acertado, salvo en el caso de las personas más vulnerables, ¿no? Que en este caso sí sería pues interesante ir pensando ya en una tercera dosis. Nos creíamos que con el 70% de la vacunación ya tendríamos inmunidad de grupo. Eso ahora ya sabemos que no será así. ¿Con qué porcentaje seremos inmunes y cuándo lo seremos?
Pues creo que es difícil y además es arriesgado poner un número. Yo creo que lo que nos ha enseñado mucho la enfermedad es que tenemos que ir aprendiendo con ella. E incluso estas nuevas vacunas que hasta ahora, sobre todo las de RNA, que no habíamos tenido este tipo de vacunas hasta ahora, ver cómo consiguen un poco parar la transmisión. Es cierto que en cualquier caso el 70% se refería al 70% con inmunidad completa, pero posiblemente y viendo, por ejemplo, con la aparición de esta última variante, que es, la transmisión es mucho más fácil, probablemente necesitaremos porcentajes mayores para poder cortar las suficientes cadenas de transmisión para que no se siga extendiendo en el caso de que apareciera, ¿no? No es que desaparezca la enfermedad, pero lo suficiente como para contenerla.
El hecho de que desde esta semana todos podamos acudir a las farmacias para hacernos un test de antígenos, Elena, ¿cree que abre unas nuevas perspectivas en la evolución de esta crisis sanitaria, una crisis que parece que cuesta verle el final?
A mí, yo entiendo la facilidad de ir, pero en realidad tú puedes llamar al centro de salud si tienes algún tipo de sintomatología y te lo van a hacer igual. Y luego me parece, o por lo menos no voy a decir peligroso, pero hay que tener mucha precaución por el sentimiento que pueda haber de seguridad en el caso de que las pruebas den negativo. Entonces, bueno, creo que no está mal que puedan, una vez que ya sabemos que van a estar, pero que hay que tomarlo con mucha precaución, porque la toma de muestras es compleja, una muestra nasofaríngea, que en el momento en el que en algún caso de positivo hay que contactar con el sistema sanitario, porque no es solo quedarte en tu casa, sino que hay que los sistemas de vigilancia deben ponerse en marcha, pero primero habría que confirmar que realmente es un caso positivo. Entonces, bueno, a veces resulta que puede ser más complejo que lo que parece.
Mm-hmm. ¿Qué opina del hecho que un alto cargo del Gobierno Balear haya sido imputada por confinar a 200 jóvenes? Recordemos que una jueza de Palma ha admitido la querella contra la directora de Salud Pública de las Baleares, María Antonia Font, querella que fue presentada por una de las madres de los estudiantes en viaje de estudios que quedaron confinados en un hotel de Mallorca durante unos días al ser contactos estrechos de varios contagiados.
Bueno, ayer creo que salió creo porque no sé muy bien a veces en qué día vivo, no sé si fue ayer o anteayer, salió un escrito que desde nuestra sociedad apoyamos también como parte de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria acerca de este tema. Creemos que las medidas que se instauren en salud pública no se hacen a la ligera y siempre se hacen bajo criterios estrictamente de protección de la salud, y yo espero que una vez se resuelva el juicio, se resuelva favorablemente, porque fue un caso muy específico. Es verdad que no se cumplían los criterios típicos de contacto estrecho, porque no sabes quién está afectado o no, pero precisamente por eso la estrategia de vigilancia de la COVID permite que en determinadas situaciones en las que hay un brote y es imposible saber si una persona o no, pero ha estado en un ambiente donde sabes que había casos, y no solo uno como en este caso, sino que había muchos, es decir, la probabilidad de que realmente los tuviera era muy alta, era necesario hacerlo, y efectivamente además cuando les hicieron volver a casa, los porcentajes de positividad entre todos esos jóvenes fue realmente alto.
En cualquier caso, por sus declaraciones y por el comunicado de ayer, entiendo que, no sé cuál sería la palabra, pero no están de acuerdo con esta imputación.
No, por supuesto que no. Creemos que evidentemente hay que proteger la libertad de las personas, pero cuando se pone en peligro la salud de los demás, tiene que haber herramientas para que podamos poner las medidas oportunas para proteger al resto de población.
Estem parlant amb Elena Vanessa Martínez, que és la presidenta de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, i sou a IB3 Ràdio. Senyora Martínez, algunas comunidades autónomas, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, si no me fallan las cuentas, han tenido que recurrir de nuevo al toque de queda para frenar la quinta ola, mientras que otras están pendientes de resolución judicial para aplicar esta medida. ¿Para la epidemiología es fácil de entender que las medidas de restricción sanitaria dependan de los jueces?
Pues lo cierto es que cuesta mucho de entender cuando además existen unos criterios por escritos acerca de recomendaciones. Es verdad que en el momento en el que se, ¿no?, como he comentado antes, se puedan ver vulneradas algunas de las libertades individuales, es necesario también que no se hagan las cosas a la ligera. Pero muchas veces es difícil el justificar, o no siempre la misma justificación es válida para en unos sitios o en otros. Yo espero que al final las resoluciones salgan a favor de lo que han recomendado los técnicos de cada una de las comunidades, cuyo trabajo que están haciendo es envidiable y muy muy eficiente.
En Baleares no tenemos toque de queda, estrictamente hablando, pero sí la prohibición de reuniones sociales entre la 1 de la madrugada y las 6, cuando la incidencia acumulada a 14 días supere los 400 casos por 100.000 habitantes. Está claro que el toque de queda encubierto trata de evitar un posible recurso judicial.
En realidad, medidas, además de los toques de queda, que es lo que, bueno, pues lo que más se habla en los medios, hay otras muchas medidas que se toman en las comunidades que no aparecen muchas veces en los medios ni requieren de tanto problema judicial, sí, ¿no? Sí. Quizá también. En muchas comunidades, ahora mismo, a veces me preguntan, ¿no? Pero ya se pueden ver los efectos si ha sido hace nada cuando se ha puesto el toque de queda, por ejemplo. Pero es que realmente en las comunidades, igual que hacen en Baleares, hay otros tipos de medidas que no es de la repercusión de un toque de queda en el cual uno no tiene posibilidad de ninguna movilidad, y que también son igualmente efectivas en función de diferentes parámetros.
Elena,
porque además esas... Sí, perdón.
Perdón, no, cabe, perdón.
No, que las medidas hay que ajustarlas al lugar. No, una misma medida no tiene por qué ser igual de válida en diferentes sitios, porque hay que ajustarla al tipo de vida, al tipo de movilidad y de actividad que ocurre en un lugar determinado.
Con las complicaciones que eso representa, ¿eh? Porque sí. A veces para moverse de una comunidad, moverse sí. No es muy recomendable, pero en cualquier caso, si hay que hacerlo, casi que hay que llevar una guía, un tutorial, ¿eh? Una guía práctica.
Sí.
Elena, para ir terminando, vamos a mirar hacia el futuro, si le parece bien. ¿Contamos con un sistema de vigilancia suficientemente sólido y eficaz para detectar y hacer frente a nuevas amenazas sanitarias y futuras pandemias o epidemias que los especialistas ya nos han advertido que llegarán?
Contamos con un sistema de vigilancia muy bueno para la poca estructura, digamos, que tiene, ¿no? Sobre todo de personal, pero necesita de un impulso y necesita de crear estructuras mucho más sólidas. La salud pública siempre ha sido el hermano pequeño o el hermano de en medio, ese al que nadie le hace caso, y necesita realmente de disponer de no solo del personal suficiente, porque se ha hablado mucho este tiempo de falta de personal en los sistemas sanitarios, pero en los servicios de salud pública están infradotados a tal nivel de tener que trabajar en muchos sitios ni siquiera sin cobrarlos, duplicando los horarios diarios y incluyendo festivos. Y luego es necesario también mejorar los sistemas de información, lo que es en infraestructuras, además de ampliar. Ahora mismo la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica se centra en enfermedades transmisibles. Uh-huh. y es necesario crear la nueva red, que ya estaba incluida en la Ley de Salud Pública de 2012, que es una red nacional de vigilancia en salud pública que incluya, además de las enfermedades transmisibles, pues las enfermedades crónicas, ambientales o problemas de salud que puedan afectar a la población.
Elena Vanessa Martínez és presidenta de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i avui l'han tinguda a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.